Kaixo, soy Ane Barrategui Zaitegui, tengo 39 años y vivo en Bilbao. Estoy licenciada en Humanidades y especializada en áreas como el diseño, urbanismo y la participación ciudadana. Soy socia de TIPI, una cooperativa fundada en 2012 especializada en metodologías participativas que se dedica al diseño para la transformación social. Desde hace unos años, un poco desde el deseo, pero también desde la frustración, comencé a interesarme y a investigar en torno a los estudios de futuros, el diseño especulativo, el diseño ficción. Esto me ha llevado a poner en marcha distintos proyectos de especulación participativa como Viajando al Futuro, donde estamos diseñando escenarios de futuro sostenible para el turismo en España, junto con agentes del sector turístico y la ciudadanía, o Badón, donde estamos imaginando un futuro postcapitalista y postpatriarcal de fantasía, un mundo que servirá para armar el espectáculo musical principal de la Corrika Kulturala. Esto es Euskal Herria 2050.
Ane Abarrategi, kaixo egunon.
Egunon.
¿Un futuro mejor es posible?
Sí, yo creo que lo es. Aunque a veces nos parezca un poco imposible, sobre todo hoy en día, me gusta pensar que también el momento presente, con sus claros y con sus oscuros, una vez fue un futuro inimaginable para alguien, ¿no? ¿Crees que nuestras bisabuelas imaginaban que nosotras como mujeres íbamos a tener tantas posibilidades como las que tenemos hoy, por ejemplo? Pues yo creo que era inimaginable, ¿no? Aunque el futuro no se puede predecir porque en realidad es algo que no existe aún, sí que creo que se pueden y se deben proyectar futuros alternativos, que debemos imaginar futuros deseables, implementarlos o intentar implementarlos, revisarlos, reproyectarlos, porque las historias que nos contamos nos condicionan al fin y al cabo.
¿Por qué todo lo que escuchamos últimamente sobre el futuro es catastrófico o apocalíptico?
Sí, parece que no, estamos rodeadas de distopías. Yo creo que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo está mostrando unas consecuencias tan catastróficas desde pues, el cambio climático, la degradación de la biosfera, la polarización, guerras, incertidumbre, decadencia del Estado, auge de las corporaciones, pues que cuando extrapolamos el presente hacia el futuro solo nos salen proyecciones distópicas o apocalípticas, ¿no? Todas estas ficciones y narraciones que se producen en la actualidad sirven para que nos, de alguna manera, para mí tienen el riesgo de que nos resignemos, ¿no? No digo que haya una mano negra que esté orquestando la producción de estas narrativas distópicas, pero sí que como consecuencia nos pueden llevar a la parálisis. De alguna manera tengo la sensación de que nos situamos cada vez más en estos escenarios apocalípticos que los estamos como asumiendo, ¿no? Casi que nos visibilizamos ya, nos visualizamos en esos escenarios como catastróficos. Y sí que puede ser que genere parálisis. En otras ocasiones, por ejemplo, podría ser que casi como a modo de péndulo, ¿no?, el pensamiento apocalíptico nos lleve a imaginar paraísos y otras veces también que sea como una especie de huida, ¿no? No sé. Yo creo que muchas de estas predicciones narrativas, distópicas, hablan al fin y al cabo de nuestros deseos, de nuestros miedos, mejor dicho, como que nos permiten de alguna manera vivir esos deseos, inquietudes y miedos con más fuerza. Y quizás estamos haciendo todo esto porque estamos en un momento histórico de cambio y necesitamos reflexionar sobre muchas cosas, porque al ponernos en esos escenarios distópicos estamos de alguna manera también reflexionando sobre lo que podía pasar, ¿no? Por eso tanta distopía, quizás.
Decías que ya llevas un tiempo preocupada o interesada por
sí.
Lo que puede ser el futuro. ¿Hay mucha gente preocupada e interesada por el futuro?
Bueno, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Que como civilización o como humanas, pues siempre hemos tenido esa preocupación o interés, ¿no? Los seres humanos siempre hemos imaginado o hemos intentado predecir el futuro de alguna manera y anticiparnos. De hecho, la historia del pensamiento de futuro se divide en distintas olas de desarrollo, ¿no? Desde la narración oral hasta la actualidad. O sea, la primera ola sería esa basada en la tradición oral, por ejemplo, ¿no? En esta época los chamanes, los místicos, los curas leían los signos de la naturaleza. De estas creencias hasta la actualidad nos llegan cosas como el horóscopo, por ejemplo, ¿no? Más tarde, sin embargo, las primeras macrohistoriadores empezaron a buscar patrones en el pasado como ciclos de repetición para adelantarse al futuro. Esta es la idea de la historia, ¿no? De que la historia se repite. Otras olas ya más tardías, ¿no? Las que son llamadas la de la iluminación y la abstracción, es ahí donde nace un poco la idea del progreso a través de la ciencia y la tecnología y se dio el nacimiento de varias ideas utópicas que conocemos hasta hoy, como por ejemplo la de el crecimiento y la mejora constante, ¿no? Vamos a mejor. Desde entonces hasta la actualidad, la creencia de que el futuro se puede predecir y planificar a través del conocimiento y el control de algunos factores está también muy arraigada en nuestra sociedad, ¿no? Es aquí donde nace también la disciplina de la prospectiva. Y hoy en día sí que estamos preocupadas, igual que en el pasado, pero de otra manera, ¿no? Porque lo que sí que creo que estamos entendiendo es que estamos en una época de complejidad y de emergencia. Se asume que es mucho más difícil predecir lo que va a ocurrir, porque los sistemas son mucho más complejos, ¿no? Pero sí que estamos como cada vez haciendo más ejercicios de especulación para poder como adelantarnos y entender qué es lo que podría ocurrir, incluso que este pensamiento especulativo está más arraigado en organizaciones, ¿no? Instituciones.
Esperemos que en el futuro también exista el horóscopo, ¿no? Que es una cosa muy divertida.
Sí, hay que jugar un poco también.
También, también. ¿Y hay un consenso sobre lo que debería ser el futuro?
Bueno, a ver, yo creo que el futuro es un terreno político, en cierto modo. Por lo tanto, hay distintas visiones, pero cuando lo vemos o lo oímos mencionado en medios o en sitios así, parece que en muchas ocasiones se habla como en singular, como el futuro como uno, ¿no? Pero en realidad podría haber varios. La cuestión es que sí que hay como una especie de consenso cultural, porque la narrativa de futuro no varía mucho, ¿no? Siempre imaginamos robots, viajes espaciales, ciudades como súper desarrolladas, superhumanos, con poderes tecnológicos. Bueno, un poco como dependiendo de quién lo dibuje, puede ser desde un punto de vista más distópico o más utópico, pero sí que existe como lo que se suele llamar en la jerga futurista un futuro oficial, ¿no? Desde hace ya varias décadas se ha diversificado un poco la manera en la que vemos el futuro en dos grandes corrientes, la distópica y luego la que es más optimista, ¿no? Aún así, yo creo que todas estas visiones, tanto la más pesimista como la más positiva, se sostienen bajo una misma ideología común, ¿no? Que no incluye ninguna contradicción. Parece que son miradas polarizadas, ¿no? La visión distópica y la utópica, pero que al final comparten un montón de imágenes de futuro como similares que hablan de las mismas cosas: robots, rascacielos, colonización del espacio, huida del planeta, ¿no? En el fondo, de lo que nos hablan es un poco de un mismo futuro oficial, ¿no? Que tiene unos iconos y relatos y símbolos recurrentes. Para mí es interesante fijarnos en qué nos cuenta un poco ese futuro oficial, porque nos habla un poco de nuestros anhelos y nuestros temores, pero sí que creo que habría que como profundizar un poco en darle mayor pluralidad, ¿no? a estas visiones.
¿Y dónde está el futuro?
Bueno, el futuro no es un lugar al que vamos, ¿no? Sino que es un lugar que estamos creando. No tenemos que encontrar un camino, sino crear ese sendero de alguna manera, ¿no? Y el propio acto de crearlo también nos cambia a nosotras y también podría como condicionar lo que está por venir, el destino final, ¿no? Yo creo que las personas necesitamos una visión motivadora de lo que viene a continuación y también como de la conciencia o la sensación de que sucederán más cosas después, pero que el futuro es un proceso, no un destino, ¿no? Es una especie de, podríamos decir que es un verbo, que no es un sustantivo.
Bueno, has dicho que hay muchos futuros, que podría haber muchos futuros.
Sí.
Para ti, ¿cómo sería o cómo te gustaría que fuera el futuro?
A ver, yo creo que el futuro, como he dicho, no existe y no se puede predecir, pero sí que es interesante hacer como pues el ejercicio de imaginar cosas, ¿no? Úrsula K. Le Guin decía que la ficción imaginativa entrena a las personas para que sean conscientes de que hay otras formas de hacer las cosas, otras formas de ser, que no hay una sola civilización, que eso es bueno también y que así tenemos que ser, ¿no? Yo puedo tener mi propia visión de cómo me gustaría que fuese el futuro, aunque a mí lo interesante me parece como hacer este ejercicio de manera colectiva, debatirlo, consensuarlo, que sea algo como popular. Pero si me preguntan a mí personalmente, para mí cualquier mapa del futuro tiene que incluir algo utópico, ¿no? Aunque sea contradictorio. Y algunas ideas que me gustaría que fuesen la base de nuestra civilización del futuro podrían ser, por ejemplo, pues una sociedad que se basase en la reparación y el cuidado en vez de en el sobreconsumo, en la colectividad en vez de en el individualismo, en la profundidad en lugar del cortoplacismo y, bueno, una lista enorme, ¿no?, de como nuevos fundamentos del mundo. Pero creo que lo interesante es jugar a imaginar y poder abrir el espectro de lo posible, ¿no?, con otras personas.
En las próximas semanas es lo que vamos a hacer, abrir
sí. La
posibilidad del futuro o las posibilidades de los futuros.
Eso es.
En EH 2050, que es una prospección de futuro que vamos a hacer aquí en conjunto. Tú lo vas a coordinar, pero ¿qué personas van a estar aquí hablando y compartiendo sus impresiones y sus ideas de futuro?
Bueno, en la creación de este puzzle vamos a participar distintas personas, cada una hablará desde su ámbito de conocimiento y de momento sabemos que van a estar, por ejemplo, Xavier Landavidea, que va a hablar sobre la idea del humano y el posthumanismo, Gorka Julio sobre la tecnología, Jone Ardaiz sobre los nuevos modelos de gobernanza que podría haber en el futuro, Goyat, la directora de Badalab, sobre el euskera y el futuro del idioma, Elizabeth Rosselló sobre las relaciones internacionales. Hay una lista muy larga de personas, ¿no? Lo que vamos a intentar es ilustrar cómo podría ser Euskal Herria en el 2050, planteando una especulación utópica, deseable. Nos vamos a situar en un marco como pues eso, donde vamos a intentar combatir las principales narrativas de crecimiento y de progreso, o como imaginar otras relaciones entre el humano y el medio. Van a parecer quizás como ideas un poco inverosímiles, pero creo que nos las tenemos que repetir, como cada vez aceptarlas más y al final asumirlas como algo posible, ¿no? Y normal. Y ese va a ser un poco el ejercicio que vamos a hacer aquí. Imaginar Euskal Herria en el 2050 a través de un puzzle donde vamos a participar distintas personas.
Pues lo dicho, aquí comienza el futuro. Ane Abarrategi, eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko.